Bienvenidos al episodio 99 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a comentar las noticias del verano. Sí, noticias del verano, estarán pensando mucho, ¿cómo que verano si estamos a 17 de octubre? Bueno, en mi defensa tengo que decir que el verano terminó oficialmente el 22 de septiembre, como quien dice, el otro día. Y también es verdad que no hacíamos un repaso a las noticias del sector desde junio, más allá de que la semana pasada comentáramos los titulares más interesantes del Autodesk University, pero como les dije, el Autodesk University acapara muchos minutos de podcast y la verdad es que este verano han pasado muchas cosas interesantes que no quería dejar de contarles. Así que vamos directamente con la primera noticia, y es que tenemos nuevo mandato BIM en Reino Unido. Y esto, como digo, es una noticia del verano porque se publicó el 13 de septiembre. Ahora veremos más los detalles. Pero antes de entrar en la noticia, quiero poner un poquito de contexto previo en cuanto a los mandatos BIM en Reino Unido. En 2011, Reino Unido lanzó su primer mandato BIM. Y en este mandato se establecía que en 2016 el gobierno exigiría un modelo 3D totalmente colaborativo, palabras textuales, con toda la información del proyecto y documentación de los activos. Este mandato finalmente entró en vigor en abril de 2016 y se le llamó oficialmente BIM Level 2. Pues bien, este mandato, que realmente eran dos o tres páginas en las que se decía vamos a pedir BIM y todo esto, se apoyaba a nivel técnico en las normas británicas PAS 1192, que en 2011 ya teníamos la primera, la del 2007, y en 2016 ya estaban todas publicadas. ¿Qué pasa? Que en 2018 aparecen las ISO 19650. Las PAS quedan automáticamente obsoletas y, por lo tanto, el famoso BIM Level 2 de los británicos que entró en vigor dos años antes se queda sin ese apoyo técnico. Entonces, a partir de 2018, toda la información técnica y guías de aplicación se van adaptando a la ISO 19650 y se concentran en una web de la que hemos hablado muchísimas veces en este podcast, que es la famosa UK BIM Framework. Pero claro, este marco BIM británico sustituye solamente oficiosamente al BIM Level 2, porque no hay ningún mandato del gobierno en el que se haga referencia a este nuevo marco, a este UK BIM Framework. Y ahora sí, vamos a la publicación. Como decía, el 13 de septiembre y la publica la IPA. Que ustedes dirán, ¿qué es la IPA? Pues la Autoridad de Infraestructura y Proyectos, que con su estructura actual fue creada en el 2011, depende del Ministerio de Economía y Finanzas y también de la Oficina de Gabinete, que es un departamento que tiene en Reino Unido, que vendría a ser algo así como el Gabinete de la Presidencia del Gobierno en España. Un departamento compuesto por personal técnico que asesora en cuestiones técnicas, valga la redundancia, al gobierno. Pues bien, esta Autoridad de Infraestructuras y Proyectos, que depende de estos dos órganos, da asesoramiento y hacen seguimiento de los proyectos públicos importantes, lo que llaman en Reino Unido los GMPP, de Government Major Project Portfolio. También se encargan de liderar la formación de empleados del gobierno en materia de proyectos y de crear estándares funcionales de los proyectos para el gobierno. Y bueno, más cosas, pero que la noticia no es que es esta autoridad, sino lo que ha sacado, ¿no? Pues bien, dentro de todo lo que hacen, el plan de trabajo más importante que tiene ahora mismo la IPA se llama Transformación del Rendimiento de las Infraestructuras, TIP, por sus siglas en inglés. Se lanzó en el año 2017 y su objetivo es transformar la forma en que el gobierno y la industria deciden intervenir en el entorno construido para impulsar un cambio radical en el rendimiento de la infraestructura. Esto es un poco el eslogan. Entonces, lo que han sacado ahora es la hoja de ruta de todo lo que quieren hacer en este plan, en este TIP, desde ahora hasta el año 2030. Fíjense, es un plan que apareció en 2017 y ahora, en 2021, están marcando la hoja de ruta de los próximos 9 años. Pues bien, esta hoja de ruta tiene 41 páginas y de esas 41 páginas hay una, que es el anexo B, que se llama Mandato de Gestión de la Información, con un subtítulo que dice Un Mandato de Gestión de la Información actualizado mediante la aplicación del marco BIM del Reino Unido. Y eso, esa página, es el mandato BIM del que se está hablando por internet. Vamos a comentar solo el mandato, no vamos a comentar las 41 páginas, pero sí que les recomiendo que se las lean, les dejo el enlace en las notas del programa, porque se habla de muchas cosas interesantes en este documento, en este roadmap, ¿no? Se habla de objetivos de digitalización de la Administración Pública del Reino Unido a 5 y a 10 años, en lo que tiene que ver con la parte de proyectos. Se habla de gemelos digitales, se ponen varios casos de éxito de proyectos públicos en los que se menciona BIM y su impacto tanto en planificación como en costes. Así que, como hoja de ruta general de esta autoridad que se encarga de todo el tema de los proyectos del gobierno, no tiene desperdicio. Pero bueno, esto es BIM Level y vamos a hablar de esa página, de ese anexo B. Oficialmente se llama Mandato de Gestión de la Información y ya se está abreviando en muchos sitios como IM. Y como digo, ocupa solamente una página. Pero con una página les basta para decir un montón de cosas. La primera es que dicen que tiene aplicación inmediata, es decir, desde el mismo 13 de septiembre y hasta por lo menos el 2030, que es cuando se acaba la hoja de ruta de este documento. Aplica a todos los proyectos públicos del Reino Unido y en todas las fases del ciclo de vida del activo. Hasta aquí, pues un mandato BIM, vamos a decir, típico. Lo siguiente que dicen es que la interoperabilidad entre distintas tecnologías es un componente clave de este nuevo mandato. Y ponen un enlace a un informe en el que se habla de los retos y los problemas de la interoperabilidad y demás. También dicen, evidentemente, que se pide BIM, y eso significa todo lo que recoja el famoso UK BIM Framework, que como lo estoy mencionando mucho, voy a recordar que es esta página web del Reino Unido en el que se aglutina toda la información sobre las normas ISO y las normas PAS todavía vigentes y también una parte muy interesante de guías que explican en detalle todas esas normas, cómo aplicarlas, cómo utilizarlas en el día a día con ejemplos y demás. Entonces el mandato dice, oye, te pido BIM. ¿Y qué significa pedir BIM? Pues métete en esta página y todo lo que diga ahí es lo que te estoy pidiendo. Dicen que el mandato se revisará y actualizará periódicamente junto con este UK BIM Framework y que en estas actualizaciones se irán incluyendo los aspectos de interoperabilidad a los que tanta importancia les quieren dar. Todo esto lo cuentan en 2-3 párrafos al principio. Y luego, en la parte final de esta página, establecen 7 requisitos que debe cumplir, atención, el cliente, es decir, la propia administración. Y esos 7 requisitos son: 1. Asegurarse de que todos los procesos de compra y contratación cumplan con los estándares del UK BIM Framework, es decir, la ISO 19650, las guías y demás. 2. Evaluar e implementar, en su caso, si el proyecto requiere de la aplicación de la ISO 19650-5, es decir, la ISO que le da un enfoque basado en la seguridad a todo el tema de la gestión de la información. Dicho de otra forma, oye, yo soy el cliente, ¿qué voy a hacer? ¿Un centro cultural? No aplica la ISO 19650-5. ¿Qué voy a hacer? ¿Una planta nuclear? Oye, pues mira, creo que sí que aplica la ISO 19650-5 y por lo tanto tengo que implementar todo lo que dice esa norma ISO de seguridad. Luego, tercer punto, tienen que tener la capacidad para cumplir con sus funciones como cliente en lo que dice la ISO 19650 de la gestión de la información, todo lo relacionado con los pasos y las cosas que tiene que definir el cliente. Sí que es verdad que deja la puerta abierta a que lo pueden hacer con empleados propios o con empleados externos, es decir, subcontratando. Y dentro de esas funciones, el punto 4 hace referencia a que deben definir todos los requisitos de información de sus activos y proyectos. Hablan del OIR, del PIR, del AIR, del EIR, todo eso que hemos visto en el podcast. Y aparece uno que yo no había visto todavía, que es el SIR, que es Requisitos de Seguridad de la Información, en caso de que aplique, como debíamos en el punto 2. Luego, el quinto requisito sería contar con un mecanismo digital, lo llaman así, para definir los requisitos y para almacenar la información que reciben, que aquí claramente se están refiriendo al entorno común de datos. No tengo claro por qué lo han llamado mecanismo digital, igual es porque como mandato quieren usar un lenguaje más amplio, no lo sé. Luego también, relacionado con los 2 puntos anteriores, el 6º dice que los requisitos de información deben ser especificados completa y adecuadamente en los contratos, dándoles una importancia crítica, es decir, le está diciendo a la administración, oye, tienes que pedir BIM detalladamente y además lo tienes que pedir en el contrato, en las licitaciones, nada de a posteriori. Y el último punto, pero no por ello menos importante, es que le dicen a estas administraciones que vayan a pedir BIM, o mejor dicho, que tienen que pedir BIM, que ojito, porque tienen que responsabilizarse del mantenimiento riguroso de la información que reciben. Y con mantenimiento riguroso se refieren, entre otras cosas, a tener capacidad para compartir y explotar la información. Así que bueno, opinión personal, pues no puedo decir otra cosa que qué envidia me dan y qué fácil sería copiarlos con un poquito de voluntad. Y digo copiarlos tal cual, sin excusas de adaptar a realidades de nuestro país y todas estas cosas que decimos siempre. Porque la realidad real es que la ISO 19650 es la misma en todos los países, sean más parecidos o no. En temas de gestión de la información, tampoco es que en España tengamos nada de lo que presumir o conservar por encima de la ISO. Y en cualquier caso, el sector privado de medio mundo está usando y ha usado siempre lo que crean en Reino Unido sin mayores problemas en sus realidades. Así que eso, necesitamos más voluntad para establecer un mandato BIM y quizás menos orgullo para dejar de creer que somos tan diferentes que tenemos que crear nuestros propios estándares desde cero. Oigan, señores, que en Reino Unido lo tienen todo en una página web abierta, te lo puedes descargar en PDF, lo tienen en Notion, descárgatelo todo, tradúcelo al español, ponlo en la página esta de sbin.es, que seguro que tienes el dominio todavía por ahí, y saca un mandato en el que te enfoques no en lo que tienen que cumplir los licitadores, sino en lo que tienen que cumplir las administraciones que piden. Porque en Reino Unido saben que la clave de todo esto está en saber pedir y luego en saber aprovechar de verdad lo que han recibido. Así que teniendo en cuenta cómo va la implementación BIM en España, no sé si, como decía David Barco, crear un hashtag o algo, yo apuesto por uno del tipo es BIM, copia y pega, ok, o algo así, porque como digo, me da mucha envidia todo lo que están creando en ese país y creo que lo podríamos aplicar en un 90% tal cual. Y con esto nos vamos a la segunda noticia que sirve un poco para darle una de cal y una de arena a la implementación BIM en España. Porque si hace 3 segundos me estaba quejando de la implementación BIM, la segunda noticia es que Carreteras del Estado saca una licitación para implementar el BIM. Así que oye, tan mal no estamos, ¿no? Concretamente, la licitación se llama Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la definición y diseño de la implementación de la metodología BIM en las carreteras en servicio de la Dirección General de Carreteras. Dejo, como siempre, enlaces a la web de contratación del Estado y al PDF en concreto del pliego técnico. Así, algunos datos de la licitación son que el presupuesto es de 3 millones de euros a ejecutar en 3 años. Los criterios son 45% oferta técnica, 31% oferta económica, 12% la experiencia del equipo y 12% propuestas de mejoras en reducción de plazos. El pliego técnico como tal tiene 18 páginas y, como ya adelanta el título de la licitación, es solo para carreteras en servicio. No se contemplan ni proyectos ni obras nuevas. En este pliego técnico ya avisan de que actualmente tienen muchas bases de datos desconectadas entre sí, algunas de ellas obsoletas, cosas de las que ni siquiera tienen datos, y es que piensen que la red de carreteras del Estado tiene 26.000 kilómetros. Así que para mejorar todo esto, lo que establecen en este pliego es que necesitan un plan de digitalización de la Dirección General de Carreteras. También piden una propuesta de modelo digital y de entorno de datos donde consultar modelos y toda la información de las bases de datos actuales y futuras. Es decir, quieren que este consultor les diga cómo crear un modelo digital unificado de estos 26.000 kilómetros y además que esté en una plataforma donde se pueda consultar toda la información, tanto la que va a llegar nueva de los modelos BIM como la que ya tienen en sus bases de datos actuales. También este consultor debe desarrollar el proyecto piloto de una provincia entera y luego con esa experiencia la Dirección General de Carreteras sacará licitaciones para digitalizar los 26.000 kilómetros existentes. Y en esta fase de digitalización de toda la red de carreteras del Estado, el consultor sigue trabajando y tiene que, por un lado, redactar los pliegos para la contratación de este modelo digital de toda la red, supervisar los trabajos de obtención de este modelo digital que se va a entregar y finalmente actualizar, mantener y mejorar el modelo digital. Así que bueno, una gran noticia, me parece una implementación muy ambiciosa, simple en los conceptos, pero compleja de ejecutar. Oye, queremos un modelo digital de todas las carreteras en una plataforma accesible por todos. Bueno, hasta ahí la petición es simple, pero detrás habrá muchos equipos de desarrollo y mucha gente rompiéndose la cabeza para conseguirlo, ¿no? Y oye, si se cumple en plazos, tendríamos 26.000 kilómetros de carreteras digitalizados de aquí a 3 años. Que 26.000 kilómetros de carretera son solo el 16% de las carreteras de España, pero es que son las carreteras que soportan el 52% del tráfico, así que ni tan mal. Y finalmente, creo que esto sería un ejemplo muy bueno para todas las demás redes de carreteras más regionales, que de nuevo vuelvo con la misma idea. Una vez se ha hecho el trabajo en la Dirección General de Carreteras, todas las comunidades autónomas podrían hacer un copia y pega de todo lo que se desarrolle y establezca en esta implantación. Y bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, el patrocinador, que como ya saben, por tercera semana consecutiva, no he tenido tiempo de buscar patrocinador en el mes de octubre, pero aprovecho para hacer autopatrocinio, por decirlo así. Recuerden, Bean Level, un podcast que pueden patrocinar para que esas más de 1.200 personas que escuchan el episodio en las primeras 8 semanas desde que sale, escuchen un mensaje en el que ustedes hablen de su producto, de su servicio o simplemente generen imagen de marca. Nos sentamos, hablamos, yo me encargo de hacer el copy, se los paso a ustedes, me lo validan y yo mismo, como estoy haciendo ahora, cuento el mensaje que ustedes quieran posicionar en el podcast, que como ya les he dicho en las otras semanas, es uno de los mejores medios para publicitarse. No lo digo yo porque tengo un podcast, sino porque la voz otorga un extra de confianza y un extra de credibilidad que cuesta un poco más obtener con otros formatos. Entonces, bueno, si les interesa, beanlevel.com/contactar. Ya saben que si contratan antes de finalizar el año tienen un 25% de descuento y les aviso que ya noviembre y diciembre están reservados y estoy empezando a dar fecha para el año que viene. Así que si de verdad les interesa y quieren hacer alguna acción de marketing antes del verano, no lo dejen pasar mucho tiempo. Bien, y ahora nos vamos con la tercera noticia de este episodio y es que Leica sacó un dron LiDAR, ojo, autónomo. Se llama BLK 2 Fly, el 2 con un 2, BLK 2 Fly, e incorpora un escáner láser esférico de doble eje, un radar y 5 cámaras. Para que se hagan una idea, el escáner que monta este dron es prácticamente el mismo que ya analizamos en su día, el BLK 2 Go, que era ese que era de mano para ir caminando con él. Pues ahora, esa tecnología la han puesto en un dron, también tiene Wi-Fi, LTE, que es como el 4G, GNS, que es parecido al GPS pero se conecta con más satélites, y es capaz de capturar 420.000 puntos por segundo hasta un alcance de 25 metros. El dron en sí mide 53 por 60 centímetros y pesa 2,6 kilos. Estará disponible dentro de 2 semanas, sobre el 28 de octubre, y cuesta nada más que 46.000 euros. Y ustedes dirán, bueno Iván, drones que escaneen, drones con cámara y drones con escáneres láser, hay muchos. ¿Por qué es noticia que Leica saque uno más? Pues porque este dron en concreto trae un avance tecnológico muy importante y ese avance es que no hay que pilotar el dron. Simplemente marcamos en una tablet los objetos y o las áreas que queremos escanear y el dron genera su propia ruta evitando obstáculos en tiempo real. De hecho, les dejo un vídeo en las notas del programa en la que se ve cómo el operario simplemente establece que quiere escanear las 4 fachadas de un edificio y el dron se va encontrando con farolas, se va encontrando con árboles y todo eso lo va evitando y además manteniendo siempre una distancia óptima de escaneado para con la fachada. Así que, en teoría, no tenemos que saber pilotar un dron para usar este dron, aunque sí que es verdad que con las leyes actuales en España, para poder utilizar un dron de 2,6 kilos y más en un entorno urbano, pues seguramente tenemos que sacarnos más de un permiso. Pero oye, el avance tecnológico está ahí y es muy potente. Leica también aprovechó en la misma presentación para anunciar lo que llaman el BLK ARC, un escáner láser ensamblado sobre Spot, el perro robot de Boston Dynamics que ya todos conocerán. Y aquí, bueno, lo que me sorprende de esto es que no me sorprenda. Parece que ya tener un perro robot con un escáner láser que también puede ir escaneando automáticamente por la obra, pues no parece hasta normal, ¿no? Este perro robot con escáner sale el mismo día, pero vale 38.000. Y es mucho más interesante que el dron, pues en interiores y en sitios de difícil acceso. En ambos casos, las nubes de puntos se suben automáticamente a la plataforma en la nube HXDR, que también hemos comentado alguna vez en el podcast. Les dejo también el enlace para que la vean. Es una plataforma online muy potente en la que puedes ver las nubes de puntos, puedes ver las imágenes panorámicas, convierte automáticamente las nubes de puntos en mallas 3D y todo online. La verdad es que hablamos mucho del hardware de Leica en este podcast, pero es que llevan un ritmo de lanzamiento y de innovación tecnológica muy importante. Y con esto nos vamos a la última noticia del episodio, y es que vamos a comentar las novedades de Archicad 25. Les dejo también enlace en las notas del programa a la página de ayuda de Grapisoft, donde están recogidas todas las novedades. Las más importantes de esta versión, a mí me han parecido, por un lado, que en áreas y volúmenes ahora podemos elegir no descontar los huecos o descontar solo los huecos que cumplan ciertas condiciones. Al igual que pasa con Revit, pues el valor neto de superficie o de volumen de ese muro, de ese pilar, de ese forjado, siempre lo hemos tenido, pero todos sabemos que es una práctica muy habitual en el mundo de las mediciones y presupuestos medir ciertas cosas a cinta corrida, otras descontando huecos de más de 2 metros y demás. Eso, por ejemplo, con Revit no lo podemos hacer, tenemos que recurrir a software de terceros como Presto para poder hacerlo, pero ahora en Archicad ya, de forma completamente integrada, podemos tener, además del parámetro con el valor neto, pues el parámetro con el valor bruto o el parámetro con el valor calculado, si queremos descontar cierto tipo. Me parece un avance de esos pequeñitos, pero muy productivo. También han añadido 7 nuevos objetos GDLs para módulos de cocina, súper paramétricos. De hecho, ponen dos imágenes de dos cocinas que están hechas con los mismos módulos y las cocinas no tienen nada que ver. También han añadido 16 objetos de mobiliario. Una pequeña mejora también en el tema de modelos analíticos estructurales que incorporaron el año pasado es que ahora permiten la importación y colocación de cargas. Así, si el modelo cambia, al exportar no hace falta volver a colocar cargas desde cero en el software de estructura, sino que en la primera exportación el arquitecto envía el modelo de Archicad al programa de estructura. En el programa de estructura se colocan cargas por primera vez, pero luego, como Archicad también reconoce esas cargas no se vuelven a perder nunca, sino que en los cambios que se hagan en Archicad, esas cargas se van actualizando y se puede volver a exportar una segunda vez, pero ya con las cargas, al programa de estructuras y así pues ya simplemente revisarlas. Otra novedad es que ahora en Archicad tenemos ya un punto de reconocimiento, muy parecido al que tenemos en Revit, para editar gráficamente coordenadas y orientación reales. Esto es algo que ya se podía hacer, pero no de forma gráfica. Ahora ya pues tenemos ese punto que lo vemos, que lo podemos mover y evidentemente compatible con todo el tema de exportación a IFC y otros formatos. También ha habido mejoras en la interoperabilidad con Revit. Ahora las herramientas de exportación e importación no hay que instalarlas aparte, sino que ya vienen integradas dentro del propio Archicad por defecto, por decirlo así. En la parte de importador de familias, ahora soporta las conexiones de los equipos MEP de Revit, de tal forma que tú importas una familia de un equipo en Archicad y en Archicad ya puedes utilizar pues, los extremos de las conexiones y los reconoce como si fueran nativos de Archicad. Y luego en la parte de modelos, no de familias, cuando insertas un modelo de Revit como Hotlink, Archicad respeta los posibles filtros de disciplina de Revit que estén aplicados. Ustedes saben que en Revit yo puedo decir filtro disciplina de arquitectura y hay un montón de cosas que se apagan automáticamente. Pues ahora, cuando yo vincule ese modelo de Revit en Archicad, si las instalaciones estaban apagadas porque tenía la disciplina de arquitectura activada, pues en Archicad también van a salir apagadas, de tal forma que lo que veo en Revit es lo que veo en Archicad. Aunque bueno, todas estas mejoras y todas estas novedades siempre son con Revit hasta versión 2021, aunque en Revit saben que vamos por la versión 2022 y en 6 meses tendremos la 2023 en el mercado. ¿Otras mejoras de esta versión 25 de Archicad? Pues han implementado el soporte para Rhino 6 y Rhino 7. Ahora con un simple clic podemos seleccionar en 3D desde una vista 2D y viceversa, de tal forma que si estoy en una vista de planta hago un clic y me genera una vista que hace zoom sobre ese mismo objeto pero en 3D. También algunas mejoras en escaleras y nuevas funcionalidades a nivel visual en alzados y secciones. Entonces eso en cuanto a las novedades de Archicad 25, hay más, las pueden ver en el enlace, pero quería aprovechar una mini noticia dentro de esta noticia, y es que Graphisoft y DDSCAT se fusionan. Saben que ambas son empresas de Nemestech. Archisoft, que es la creadora de Archicad, la compró en 2006 y DDSCAT la compró en 2013. Entonces Nemestech ahora, en un movimiento que no había hecho antes nunca, porque Nemestech sí que es verdad que ha comprado muchas empresas, pero nunca ha hecho ningún movimiento hacia la fusión de empresas, hacia la fusión de software, pues ahora lo hace por primera vez y lo hace con Archicad, posiblemente el software más famoso y más usado que tienen en su cartera, junto con DDSCAD, que es un software de diseño MEP de origen noruego, popular en Europa Central y que tiene una interfaz muy antigua, pero es un software muy potente a nivel de cálculo. Ya desde el año pasado, o el anterior, no recuerdo bien, Archicad puede modelar toda la disciplina de instalaciones, pero con esta fusión de empresas la idea es que en los próximos años veamos cómo aumentan sus posibilidades, sobre todo en la vertiente de cálculo de instalaciones, porque ahora puede modelar, pero la parte de cálculo pues no la tiene desarrollada. Según los directivos de ambas empresas, tanto Archicad como DDSCAD van a seguir siendo productos separados, pero los equipos de desarrollo se apoyarán mutuamente en ambas plataformas para ir incorporando novedades. Así que, movimiento muy interesante por parte de Nemestech, aprovechar sus compras para que entre ellas se retroalimenten y consiguen cosas más potentes. Ya lo hicieron en su día llevándose un poco el concepto de objeto GDL de Archicad a Allplan, pero fue una funcionalidad concreta. Aquí estamos hablando de fusionar dos estructuras empresariales con todos sus equipos de desarrollo. Y nos queda la duda de si esto puede ser un cambio de tendencia y de repente vemos como Vectorworks, por ejemplo, con toda su potencia en la parte de paisajismo, pues se integra también en Archicad, que tiene la parte de topografía también un poco verde, y vamos viendo movimientos de este estilo. Y hasta aquí las noticias, que como han visto son noticias muy interesantes, muy potentes, que han ido sucediendo desde junio hasta finales de septiembre y que no quería dejar de comentar para que ustedes estén al día. Así que, por mi parte nada más, muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!